שלום לכולם, אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות.
Hola a todos, estamos leyendo el estudio de las 10 sefirot. Ahora queremos reunirnos y prepararnos para esta lectura y construir una intención común, estar en un solo corazón. Así que para prepararnos vamos a ver un clip de Rav Lightman. Dice Rav, no estamos hablando acerca de estos esfuerzos, sino de realizarlos. Dado que esto no es simple, las luces, las restricciones, el pensamiento, todo lo que tenemos que participar, mundo de Atzilut, es muy complicado, pero hay pantalla, placer, deseo, y el anfitrión está aquí y nosotros estamos haciendo esos cálculos. Eso es bueno, de alguna forma, y cuanto más nos inmersemos en esto o negociemos, creo que así dijo, con esto, en ese estado no podemos estar, queremos identificar, comenzar a trabajar en nosotros y luego vamos a comenzar a estar más incorporados en estos discernimientos. Pero de nuevo, lo más importante aquí es la intención, como se explica en la introducción al test. Los estudiantes están obligados, antes de comenzar el estudio, a fortalecer su fe. Es decir, tienen que aprender a otorgar. Esto es como la Torah lo dice, y es como nosotros podemos atraer esa luz que nos reforma. Así que el conocimiento no es tanto como lo que entendamos, ciertamente no es lo más importante, porque también solo de sus esfuerzos es como se van a conocer y van a alcanzar estas fuerzas espirituales y vamos a realizar estas acciones. Entonces vamos a sentir qué es lo que está dentro de nosotros, qué hay ahí. Esa luz directa, la luz que refleja chispas, golpeteo, etcétera. Queremos configurar todo esto de manera intelectual, pero no alcancé a escuchar lo último. Dice el lector, antes de que nosotros pidamos por esta intención para atraer la luz que nos reforma para esta lectura, vamos a comenzar con el volumen 1, capítulo 4, leyendo acerca de la Sefirot, que son explicadas en el golpe y golpeteo que ocurrió durante la purificación de las luces al emanador. En esos registros, las luces se mostraron. Dice aquí, las vasijas, que son las letras, fueron hechas de las chispas que brotaron de ese golpe. Los tagín proceden de los registros, contiene 8 números. Dice, Malhut se llama Aspaklaria de Lo Nara, espejo que no ilumina, porque su luz no regresó a su vasija. Deben saber que esas 9 luces que volvieron a levantarse, dejaron un registro en su lugar. Sin embargo, Malhut se levantó por completo sin dejar ningún registro en su lugar. Este es el significado de lo que está escrito en el Zohar y los Tikunim, que Malhut se llama Aspaklaria, que no tiene espejo, que no tiene luz propia. Este asunto ya se ha explicado anteriormente con respecto a la vasija de Malhut, cuya luz no regresó a su vasija, sino que permaneció en la vasija de Yesod. Vamos a ver otro clip de Rav Lightman. Dice Rav, es decir, para entender el asunto de los registros, en todos los deseos, desde Galgalta, donde las Malhuyot, no, es la última fase, no es Malhut la que se ha perdido. Malhut es la esencia, pero decimos de la última fase como es de ese gran deseo. Antes, esto no desaparece, sino que se utiliza y se llama que Malhut no deja ningún registro. Es decir, para expresarlo en palabras correctas, ¿qué es lo que conocemos como Malhut, Serampin y luego Binah, que luego se desaparece? Eso es imposible. Es todo un como paquete que significa que desde el último discernimiento de los deseos, donde nosotros queremos hacer ese acoplamiento, esto parte después de su uso. Y esta carencia se queda en Galgalta. Es lo mismo, pero nosotros tenemos que recordar que a partir de la salida, la carencia siempre permanece a partir del superior. Lector, de nuevo, vamos a seguir leyendo. Vamos a renovar nuestra intención. Vamos a leer de nuevo en el estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, parte 4, capítulo 4 también. Ahora pasamos a luz interna. Punto número uno. En la segunda, cuando el Sibug salió solo en el nivel de Jojma, por lo cual las luces cambiaron, la luz de Jojma vino a la vasija de Keter, la luz de Binah a la vasija de Jojma, etc. Y la luz de Malhut a la vasija de Yesod. Por lo tanto, la vasija de Malhut permaneció sin luz. Veamos otro clip de Rav. Dice Rav, cuando las luces son atraídas de arriba, entonces hay un Ab que está en Galgalta contra el anterior, el Parsuf de Keter de Galgalta. Y entre ellos hay una diferencia. Es decir, Galgalta, digamos, que es Keter, Jojma, Binah, Serampin y Malhut. Esto dirige la luz de Ein Sof, se siente en sí misma. Esto es en realidad su toch interno. Ahora, esto puede apuntar hacia arriba también a través de la Sefirot de Naranjai también, que no se ha encontrado aún, pero es un poco menor que antes. Esta es como una parte en cada fase, en cada discernimiento que se construye. Es lo que se llama Ab. Luego, cuando se llena un poco, ya la transmite a la parte externa. Esto en Galgalta hay como tiene una verdad misma, parece que así dice, y emerge de acuerdo a la Reshimot en estos registros hacia Galgalta, y esto apunta hacia Ein Sof, y esto se llama Ab. ¿Y qué es lo que recibe de Ab? Bueno, eso también lo expande en ella, le llena un poco más. Estas vasijas están aquí, ya tienen esa carencia de Galgalta sentida, pero da un poco menos de lo que siente en sí misma. Esa diferencia entre ellos es lo que se construye y lo que se transmite hacia Ab. La diferencia se construye como en esa brecha entre los grados. De nuevo, el lector. Vamos a seguir con el estudio, con la lectura del estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, parte 4, capítulo 4. Vamos a leer el punto número 2 en palabras del Ari. Dice, hay una segunda razón por la que Malhut se llama Aspaclaria de Lonara, espejo sin luz, es que ella no dejó un registro en su vasija. Dice, a continuación, hay otra razón. Cuando su luz se elevó, no dejó ningún registro en ella. Sin embargo, el registro que permaneció en la vasija de Yesod por su propia necesidad también se iluminó desde allí en la vasija de Malhut. Otro clip de Rav, vamos a ver. Dice Rav, es decir, que hay luz en Malhut, pero no por su propia luz, sino más bien lo que brilla Yesod para ella. De nuevo, esto es porque Malhut tiene esa decisión de que no va a recibir la luz en su más grande deseo, porque habría un golpe, un choque de esa luz interna. No puede entender por un lado, y por otro lado, no hay un deseo abajo de Malhut sobre el cual ella pueda brillar. Hay explicaciones en la espiritualidad que se ven desde distintos lados. Es la vasija completa. A los detalles que están ahí también están hasta cierta forma similares por alguna razón. Dice el lector de nuevo, vamos a recordar nuestra intención y vamos a mantenernos en la lectura del estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, parte 4, capítulo 4. Punto número 3 en palabras del Ari. El acoplamiento de golpe entre la luz retornante descendente de Yesod a Malhut y la primera luz de Malhut ascendente. Punto número 3. Cuando la luz de Malhut se elevó a Yesod, Yesod iluminó en la vasija de Malhut a través de sus posteriores. Yesod es como la luz retornante. Luego, la luz retornante que desciende en la vasija de Malhut golpeó la primera luz ascendente de Malhut misma. Un latido o como toque de uno en el otro y descendió de la luz retornante descendiente a la vasija de Malhut. De nuevo, vamos a ver otro clip de Ralph Lightman. Esto dice, aquí está Yesod y aquí está Malhut. De un lado la luz asciende de Malhut a Yesod y del otro lado la luz desciende de Yesod a Malhut. ¿Correcto? Esta es luz reflejante y esta es luz reflejada también. ¿Cuál es la diferencia entre esta luz reflejada y esta otra? Hay un descenso de Yesod y aquí es un ascenso de Malhut, de luz, de acuerdo a la naturaleza de su oposición de uno en el otro. Y entonces ellos chocan. En este choque, más allá, las chispas parecen, necesitan ser, estar todas en la vasija de Malhut. De nuevo el lector, vamos a seguir con el estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, parte 4, capítulo 4. Leemos luz interna, punto número 2. Ya se ha explicado que todos los niveles que surgen en el camino de la purificación son considerados como luz retornante y juicio, aunque también hay luz directa en ellos. Sin embargo, debido a que se extienden a través de los posteriores, es decir, en el camino de la purificación del espesor llamado panim, rostro, la luz directa también se considera juicio. Se dice, Yesod ilumina en la vasija de Malhut a través de sus posteriores. Donde todas estas 10 sefirot de luz directa y luz retornante juntos forman la fase posterior y el juicio. Sin embargo, aún debemos entender que toda la luz retornante que desciende de Yesod a la vasija de Malhut es solo luz retornante sin ninguna luz directa. Esto es así porque, dado que el lugar del acoplamiento y la pantalla está en la vasija de Yesod, es decir, en la tercera fase, la pantalla detiene la luz directa para que nada de ella se expanda desde la tercera fase hacia abajo. Por lo tanto, cualquier cosa que descienda de Yesod a la vasija de Malhut es solo luz retornante y no luz directa. De ahí la precisión del Ari como luz retornante. De nuevo, vamos a ver otro clip de Rav. Dice Rav, con estas chispas siempre están en la pantalla de la luz reflejada, siempre a través de la intensificación de las vasijas, y así cuando nosotros corregimos estas chispas de ese rompimiento, las chispas, con eso nosotros alcanzamos la pantalla. Las chispas dentro de nosotros a partir de la intensificación de la vasija. Sin embargo, nosotros necesitamos las luces para corregirlas y para tener estas fuerzas de intensificación. De nuevo, lector, no olvidamos nuestra intención de conexión. Nos mantenemos leyendo el estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, capítulo 4, parte 4. Leemos el punto número 3 de luz interna. Esta luz está al nivel de Keter. Considera al espesor mayor como la fase de la cara, y la luz retornante que desciende baja al gran espesor de la cuarta fase, prefiriendo la tercera, que es más pura, que contrasta con la luz de Malhut ascendente. Esta es la razón por la que se golpean entre sí. Pasamos con una explicación adicional de observación interna. Vemos este clip de Rav. La luz reflejada es un concepto que significa que es la luz que regresa el ser creado al creador. En cada estado, no solo depende de las maneras, sino también de las acciones. El ser creado intenta alcanzar una identificación con el creador. Esto se llama luz reflejada o luz que retorna. Y con esto, debido a que, por un lado, toda la acción de ese golpeteo en adelante ocurre porque quiere ser aún mayor o tener una mayor adición, concede esa luz que circunda. Y también la luz reflejada en estas acciones, donde cada una de ellas causa esta dirección de purificación, también se llama luz reflejada. ¿Ven? Nosotros necesitamos entender la espiritualidad. Hay muchos detalles en nuestro trabajo. Nos parece lleno de detalles comparando a la espiritualidad, que simplemente en la espiritualidad nada desaparece. Cada vez, es decir, de acuerdo al estado, se revela. Y así, cuanto más quedamos en un estado un poco en esos conceptos, nosotros vamos a establecer todo eso. De nuevo, lector, queremos mantener esta lectura, renovando nuestra intención, la conexión entre nosotros, y nos mantenemos leyendo el estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, parte 4, capítulo 4, leyendo ahora en la página 133 de Hebreo, punto 4 de luz interna. Se llaman chispas debido a la semejanza con las chispas que provienen de debajo de un martillo, que brillan y se queman instantáneamente, como está escrito en el Zohar. Sin embargo, la analogía no es exactamente la misma que la lección. Las chispas generadas bajo el martillo se iluminan por un momento y se desvanecen instantáneamente, y su lugar permanece desconocido. De forma como conversa opuesta, estas chispas aquí y las 248 chispas se queman instantáneamente debido al retiro del acoplamiento a la fase superior, que es la segunda fase. Sin embargo, no se desvanecen de allí, ya que se sabe que no hay ausencia en la espiritualidad. Su esencia y su realidad permanecen allí y después recuperan su fuerza cuando la segunda expansión llega ahí. Vamos a seguir con el punto número 5 de la luz interna. Dice, es la luz gruesa que permanece debajo del retiro de la primera expansión, que es la esencia de las vasijas que pertenecen a la primera de los Akudim. Aquí es donde las luces colocaron sus registros Y aquí es donde cayeron las chispas de luz retornante. Conforme dice el Ari, nos pasamos al punto número 4 en sus palabras del Ari. La vasija de Yesod, dice el encabezado, estaba hecha de las chispas que cayeron del golpe de luz que viene a través de su posterior en el registro. Y los tagín fueron hechos del registro que brilla desde lejos. Punto número 4. Cuando Yesod se levantó, colocó un registro en su lugar. Cuando la luz atravesó sus posteriores, se dio cuenta de su, se confrontó con su registro, de donde cayeron de él, y la fase de la vasija de Yesod se hizo de ellas. Ese registro iluminó esa vasija desde lejos y no la impregnó. Este es el significado del tagín. Ahora vamos a leer luz interna, punto número 6. Para la expansión que viene después, llamada Parsuf Av de Ak, aunque la vasija Yesod de los Akudim aquí se hizo de la luz gruesa que quedó debajo después del retiro de la primera expansión. De la partida de la primera expansión. Vamos a seguir con el punto número 7, dice el lector. De luz interna. Estudien las palabras del Ari a fondo en el, la parte 4, capítulo 3, punto 9 de luz interna. Punto 80, dice también. Deben saber que después de que el acoplamiento en la vasija superior había cesado, y se elevó por encima de ella, la iluminación del acoplamiento de la vasija inferior necesariamente cesó también. En ese estado, las chispas que descendieron allí también se apagan y el registro que estaba por encima de la vasija. Puede, por lo tanto, vestir a la vasija una vez más, como al principio arriba. Dice aquí, sin embargo, esa iluminación desde lejos llamada Tagin no se detuvo después de la vasija porque no hay ausencia en lo espiritual. Como dice la Shejina, nunca se movió, etc. Vamos a seguir con el punto 5, luz interna en palabras del Ari. Tres discernimientos en las 10 sefirot, Keter, las otras sefirot, Malkut. Keter dejó un registro y no una vasija. Las otras sefirot dejaron registros y vasijas. Pero Malkut dejó una vasija y no un registro. Punto número 5. Así lo hizo. Todas las sefirot lo hacen a excepción de Keter, que dejó el registro de Jojma, pero no hizo una fase de la vasija. ¿En qué se diferencia de las otras sefirot? Es cuando se elevan a través del golpe de lo que está por encima de ellos y el golpe del registro de que las vasijas están hechas. Sin embargo, Keter no tenía a nadie que golpear, a donde golpear su registro mientras ascendía. En consecuencia, su vasija no se completó. Keter dejó un registro y no una vasija, mientras que el resto de la sefirot dejaron un registro y una vasija. Malkut dejó una vasija y no un registro. Ahora pasamos al punto número 8 de luz interna. Significa que su registro se convirtió en la fase de la vasija del varón de la luz Jochma en Keter de la segunda expansión, llamado Abdeak. El Ari escribe para Keter, que dejó el registro para Jochma, pero no hizo una fase en la vasija. Esto significa que no hizo la fase de la vasija para la hembra de la luz de Jochma en la vasija de Keter de la segunda expansión. Punto número 9 de luz interna. El Ari ya ha escrito que la esencia de la fase de las vasijas de los Akudim estaba hecha de la luz gruesa que quedaba de la luz del retiro mismo. Por lo tanto, puede ver que no se trata de la vasija de Keter en sí, sino más bien de las vasijas de la segunda expansión que vienen después del retiro o de la salida actual, donde están la fase del varón y de la hembra en la vasija de Keter. Es lo mismo en la vasija de Jochma, Binah, Yesod y Malhut, como ha escrito el Ari. Las vasijas de los varones de allí fueron hechos los registros que permanecen en las vasijas de los Akudim. Y las vasijas de las hembras fueron hechos de las chispas caídas de la luz retornante descendiente en las vasijas de los Akudim aquí. Se dice, Keter, que dejó el registro para Jochma, es decir, la vasija del varón de luz de Jochma en la vasija de Keter de la segunda expansión. Pero no hizo una fase de la vasija, es decir, para la hembra allí. Ahora vemos un clip de rap. Todo esto es la Kabbalah, pero también le da a la persona la posibilidad de sentir los estados que hay entre los grados. Que yo estoy en cierto estado y con respecto al próximo estado, yo empiezo a sentir la carencia, la confusión, disconfort. Y esa diferencia entre los estados es donde ahí estará ese cambio en mi conciencia, en las vasijas, en las cualidades, en todo. Y de ahí resulta que yo empiezo a entender que nunca siento ese deseo externo, pero existe, más bien toma lugar dentro de mí en contraste con cierto todo, con cierta fuente interna completa misma. ¿Y cómo puedo medir por mí mismo hacia esto? De modo que ellos dicen que para esto se te dio el registro de amor y el registro de grosor. Y tú te relacionas con un entorno por encima de la razón y en la razón. Es lo mismo. Sin embargo, son formas diferentes que se te han dado para ese mismo discernimiento, para que si tú lo saboreas correctamente, de nuevo el sabor volverá a sentirse por encima de la razón, yo comparado con el entorno, y cada vez más y más que todo ese tipo de cosas. Y ahí yo empiezo a colocar con lo que puedo empezar a ascender a grados cada vez más altos y a estar conectado, no con mi estado, sino para descubrir dentro de mi estado esa ruta superior hacia ese estado, que yo descubro tanto las vasijas como las chispas y las luces. Así yo descubro a partir de las luces de Naranjay, también se descubre la ruta en Yehidá. De nuevo el lector. Amigos, este es el final. Están todos invitados a nuestro Congreso de Kabbalah Mundial, Ascendiendo por Encima de la Razón, que va a tener lugar próximo sábado 18 y domingo 19 de mayo. Detalles y registro, vayan al sitio de Arbut, convention.cli.one. Gracias por participar hoy.